Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto. La tarde de este lunes estamos iniciando otra semana aquí en Tiempo Extra. Ya terminó la fase regular del torneo de apertura de la Liga MX. Tenemos un resumen de la última fecha, jornada número 17, que tuvo de todo. Derrota para las Chivas frente al San Luis. Goleada del América, nada más 4-0 le impuso el Toluca, y un Atlas que ni fu ni fa, no pudo en su visita con los Rayos de Necaxa y se conformó con empate a 0 goles, lo cual sin embargo fue suficiente para darle su paso a la llamada fase de play-in. Es un repechaje disfrazado y que se estará disputando próximamente. Esto por la fecha FIFA, que tendremos la actividad precisamente el próximo fin de semana, con la actividad mexicana, que dicho sea de paso, pues ya está concentrada, ya empieza los trabajos con miras a esta fase de los cuartos de final del torneo de la CONCACAF. Así es que estaremos hablando de esto con usted, obviamente también de lo que ocurre en la Liga de Expansión. Ya están definidas las series, se repite la historia, duelo de jaliscienses, el tapatío contra los Leones de la Universidad de Guadalajara y el Atlante, que estará enfrentando al Celaya, las dos series de la semifinal en la liguilla de expansión del fútbol mexicano. En la liga femenil, pues hoy son la mayoría de los partidos en los juegos de vuelta de los cuartos de final. Ya el Pachuca, con un empate global y mejor ubicación en la tabla, consiguió hacerse de un lugar para las semifinales. Hoy surgirán los otros tres. Se ve complicadísimo el panorama para las Chivas porque fueron goleadas por el América. Estamos hablando de la liguilla femenil. Y bueno, los ganadores de estas tres series que concluyen el día de hoy se van a sumar al Pachuca para disputar las semifinales. Tendremos el reporte del fútbol internacional con Luis Chávez, el mexicano que mete un doblete ahí en la liga rusa el fin de semana, y obviamente la actuación de los demás jugadores que tuvieron pues actividad con su respectivo equipo durante sábado y domingo en las diferentes ligas. Ya están llegando, de hecho, de los primeros en arribar a la concentración de la selección mexicana fue el portero Guillermo Ochoa, y ya en las próximas horas se estará confirmando seguramente que quedan completos para lo que será este partido frente a Honduras. Johan Vázquez, causa baja de último momento, no vendrá porque está lesionado, y en su lugar se llamó a Víctor Guzmán, este zaguero del Monterrey, homónimo de Víctor El Pocho Guzmán, jugador de las Chivas del Guadalajara. Y si usted está preocupado, pues la FIFA anunció el día de hoy que el sorteo para el Mundial de Clubes 2025 se realizará el 5 de diciembre allá en Miami. Hay que recordar que cambia totalmente este Mundial de Clubes porque por primera vez se va a realizar con 32 equipos participando, y ya solo falta uno de estos 32 equipos, que será el ganador de la Copa Libertadores, y el cual pues no hay de otra, tiene que ser o ya sea el Atlético Mineiro o el Botafogo, dos clubes brasileños que van a disputar el día 30 de este mes el título de la Copa Libertadores. Hay que recordar que por México estarán presentes los clubes Monterrey, Pachuca y León. Si la FIFA no dice otra cosa, porque ahora resulta y saca el tema de la multipropiedad, ¿cómo que Monterrey, cómo que León y Pachuca pertenecen al mismo grupo? Pues sí, ese podría ser una causal para que no puedan participar los dos. ¡Ah, caray! Entonces ya dice la gente de León que están preparados en determinado momento de que así ocurriera, porque oficialmente no les han avisado nada, para dar la pelea de manera legal y apelar esa decisión de la FIFA. Si realmente aplica esto la FIFA, sería un golpe de autoridad, porque no solo es el Pachuca, son varios grupos los que tienen multipropiedad en el fútbol mexicano, y eso pues ya lo hemos dicho bastante, bastante. Bueno, pues le invitamos entonces para que se quede con nosotros, pero sobre todo para que se ponga en contacto esta tarde de lunes con toda la temática que ya le pusimos sobre la mesa y que le ponga la sal y la pimienta aquí al programa. Víctor Morales se encarga de los controles técnicos y tiene además apoyo de lujo, auxiliar. Ahí está precisamente nuestro compañero en los controles técnicos. Pues todavía no me grabo su nombre, a pesar de que ya estuvo por aquí hace muchos años, pero bueno, ahí lo saludamos también. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, el WhatsApp que incluye Telegram, el 33 11 55 19 62, para que se ponga en contacto con nosotros. En estos micrófonos le estamos saludando con muchísimo gusto, al igual que todos los lunes, Francisco Rodríguez Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano, reiterando la invitación para que nos acompañe. Frank, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Con el gusto de saludarte, al igual que todos nuestros amigos aquí de Radio Metrópoli en tiempo extra. Este programa siempre puntual, siempre atento, siempre con la novedad, ¿no? De lo que tenemos, lo más fresquecito del fútbol. Concluyó, pues, Manuel, el torneo, y ahora sí podemos sacar nuestras propias conclusiones también nosotros, ¿no? De este lado, ya digamos con las 17 jornadas, porque de pronto aventurarnos a hacer un análisis antes puede ser un poco arriesgado. Y dentro de esto, bueno, pues ya 17 jornadas en donde claramente dos equipos son los que compiten por el título, ¿no? Me parece que es de fuera de Cruz Azul y Toluca, que son los grandes favoritos para llevarse el campeonato. Los demás equipos seguramente tendrán claro también esta parte, ¿no? Que hay que ganarles a Cruz Azul y Toluca, aunque son ya en la parte de estas instancias de liguilla, es un torneo aparte, ¿no? O sea, se acabó el torneo regular y en la liguilla hemos visto casos también donde de pronto el 8 le pega al 1, ¿no? O el 7 le pega al 2. Vamos a ver de qué se trata, aunque creo, por cómo vienen cerrando y cómo jugó todo el torneo, en este caso, tanto Cruz Azul como Toluca, que son los dos más grandes favoritos para llevarse el título. Cruz Azul, con una también notable temporada, récord de puntos, 42 unidades, nada más dejó ir, para darnos una idea, 9 puntos en todo el torneo, ¿eh? Solamente dejó escapar 9 puntos, primera vez que un equipo lo logra en 17 fechas, lograr 42 de 51 unidades, y hay que darle el mérito a la máquina celeste de la Cruz Azul, ¿no? Un equipo que tiene esa conexión entre cuerpo técnico, jugadores, afición, y es sensacional ver este equipo en la cancha, ¿no? Lo que está haciendo. Yo creo que también lo de Toluca es de resaltar, lo de Renato Paiva, que si bien es cierto tuvo el torneo anterior también ya con los Diablos Rojos, este me parece que ya se gradúa, ¿no? Como técnico, como alguien que sabe trabajar y que además, bueno, Toluca ha venido invirtiendo en el plantel, ¿no? Y para que nos demos una idea, Manuel, Cruz Azul fue líder, ¿cuántas fechas crees que fue líder? Pues, 16 de las 17 fechas.
Así es, salvo
la
mayoría.
La jornada 1.
Sí.
De ahí, en la jornada 2 tomó el liderato y no lo soltó más, ¿no? O sea, el torneo de Cruz Azul, de veras que es de subrayar, de tenerlo con mayúsculas y dejarlo ahí en una vara muy alta, ¿no? Y obviamente, dentro del análisis, pues podemos hablar de todos los equipos que clasificaron a la siguiente ronda, digamos, los 10 equipos clasificados, 4 al play-in, 6 de manera directa, y de los cuales, bueno, también tenemos que hablar tanto de Chivas y Atlas, que con el agarrados del mofle se meten al play-in, y donde seguramente, como aficionado, ya nos dirá nuestro radioescuchas, ¿qué esperar de estos equipos? La realidad es que del lado de
Guadalajara... mucha confianza los dos,
¿no?
¿Eh?
Del lado de Guadalajara, ¿sabes a cuántos les ganó de la parte alta de los 10?
De los primeros lugares, a ninguno.
A ni uno.
A ninguno. Uh-huh.
Perdió con 5 y empató con 4, ¿no? De los 10 clasificados. Lo cual te dice que Guadalajara no tiene absolutamente nada que hacer en esta fase, ¿eh? Ni esperar absolutamente nada de Chivas. Sabemos lo que va a pasar, pero bueno, pues también conocemos la historia de este equipo, conocemos también lo que sucedió a lo largo del año, ¿eh? No nomás en este semestre, un equipo al cual fue abandonado por su principal timonel, en el caso estoy hablando de Fernando Hierro, a lo largo del año, que abandonó el proyecto.
Director deportivo, avienta el proyecto.
Sí. Director técnico avienta el proyecto.
También se les va antes.
Directiva abandonada, uh-huh. No hay comunicación, no sabemos qué sucede con las lesiones en Chivas. Y el equipo ahí está, poca actitud de los jugadores, y ahí están los resultados, ¿eh?
Sí.
Yo creo que poco que esperar de Chivas, y en el caso de Atlas me parece que dentro de todo el equipo saca agua del pozo, saca un puntito asegurando ya su participación en el play-in, pero pues tampoco da bríos de que pueda hacer algo diferente, ¿no? O sea, el que gane la serie de estos dos, de este clásico tapatío, me parece que será la víctima del que pierde en el Tijuana América.
Sí, hay que recordar que tienen que ir de cuesta arriba y que tendrán que disputar dos partidos para poderse meter a la liguilla como tal.
Así
ya es. Sea Chivas o Atlas, quien gane el primero sigue en camino y tendrá que disputar un segundo encuentro. Sí, ninguno de los dos realmente inspira mucha confianza, hay más dudas que certeza, pero pues ya están ahí, ya están, son parte de la postemporada y vamos a ver qué nos ofrecen Chivas y Atlas. El entrenador Beñat San José de los Rojinegros destacaba el que superaron la barrera de los 20 puntos, que llegaron a 22 unidades, que el torneo pasado se quedaron muy lejos de esto y que ya habían cumplido el primer objetivo, que era estar en esta postemporada. Insisto, ninguno de los dos se inspira mucha confianza, pero ya están en la fiesta y en una liguilla todo puede pasar, o inclusive en el play-in. Para poder llegar a la liguilla tendrán que ganar dos partidos todavía. Con Chivas, la reaparición de Javier el Chicharito Hernández, que marca dos goles, pero un Chicharito fuera de sin timing o fuera de tiempo, porque los dos goles los anota en fuera de lugar, lo cual nos habla, o sea, no ha tenido actividad y está fuera de tiempo en relación a sus compañeros, es clarísimo. Y lo más importante con el Guadalajara, que parece que está recuperando a todos los jugadores que estaban lesionados. Y eso creo yo que de alguna u otra manera le puede arropar un poquito, pero aún así no inspiran muchísima confianza de los mismos seguidores, de los mismos aficionados, según lo que nos comentan aquí a través de las llamadas telefónicas.
Y tuvimos, Manuel, la oportunidad de estar presentes en prácticamente todos los partidos de Guadalajara en el palco de prensa, en donde acompañamos al equipo, vimos lo que sucedió a lo largo del torneo, un Guadalajara que estuvo arropado por su afición 100% el semestre. No nada más, y no nada más ese torneo. Desde el anterior, Guadalajara tuvo entradas arriba del 80-85%, en algunos casos llenos totales. Uh-huh. Y la realidad es que lo que brindó el equipo adentro de la cancha versus el apoyo de la afición quedó muchísimo a deber, ¿no? El equipo, sobre todo, el tema creo que no es negociable, Manuel, amigos, es el de la actitud. Y muchos jugadores en este equipo parece que si no les dan un jalón de orejas, parece que si no hay alguien que esté ahí regañando, haciéndose sentir, parece que este equipo no camina, porque ya son varios jugadores, incluso que tienen experiencia, que ya tienen varios torneos con Chivas, que no pasa absolutamente nada con ellos, ¿Y dónde está ese respeto? Por eso yo me refiero a la afición, ¿dónde está el respeto a la afición que te acompañó durante todo el torneo, ¿no?
Pues les duró muy poco el enojo porque se les fue Gago, acuérdate que manifestaron en redes sociales que iban a demostrar que pues se les pasó muy rápido el enojo y ya después no pasó absolutamente nada. ¿Sí? Pero ahí tienen la oportunidad en el play-in de ratificarlo. Chivas, por cierto, recibió descanso y los rojinegros del Atlas no tuvieron descanso. Ayer jugaron en Aguascalientes y ya trabajaron el día de hoy con miras pues a este compromiso, que sin embargo tendrán que esperar. Se supone que el día 23 estaría jugando el partido de play-in entre Xolos y América. El caso de América es otra cosa, Primera vez que el América está en una fase de repechaje o reclasificación desde que se reinstauró esta instancia. Y el que hasta Xolos te haya pasado y terminado por encima, nos habla de que el bicampeón también está en dudas para ya
lejísimos, no
estar de un tricampeonato. Entonces, terminar abajo de Xolos lleva ahí mismo su penitencia y estará jugando en el estadio que critica a la mayoría y una cancha sintética, la única en el fútbol mexicano, que no les agrada mucho y tiene sus bemoles y beneficia obviamente al de casa, en este caso a los Xolos. Se supone y en teoría que el partido entre Xolos y América se estaría jugando el miércoles 21, el clásico tapatío entre Chivas y Atlas, porque será en el Akron el día 20, el miércoles 20 el Xolos América y el jueves 21 el clásico tapatío, y dos o tres días después estarían ya jugando ese tercer partido para tener entonces ya los 8 equipos que van a entrar como tal a la liguilla por el título de fútbol mexicano.
Que yo creo, Manuel, que puede ser que el play-in se juegue los dos partidos en jueves. Te voy a decir porque la selección sí, juega está el martes y bueno, hay fecha FIFA.
Ajá.
Incluso América tiene varios seleccionados en Sudamérica.
Sí.
Habrá que ver cómo enfrenta ese partido América, ¿no? Porque tiene por lo menos 6-7 jugadores en selección. Muchos van a llegar obviamente cansados con el viaje. Y luego los tienes que poner a jugar en Tijuana, ¿no?
Así es.
Entonces, eso, ahí de entrada me parece que la ventaja para los Xolos, además un equipo mucho mejor trabajado por el profe Juan Cambios, uh-huh. Y creo que parte como favorito en ese partido, al menos de entrada a Tijuana, ¿no? Lo que te arrojaría a un América hambriento contra el que gana el clásico tapatío, ¿no? y que donde ya sabemos, creo que cuando enfrentas al América en una instancia de este tipo, con un América seguramente ya con la sed de revancha, digo, me estoy anticipando un poco, ¿no? Pero hablo de lo cuesta arriba que lo tienen los equipos tapatíos, ¿no? Más allá del, más allá del que salga victorioso en el clásico tapatío.
Así es. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, vamos a ir a los mensajes y enseguida regresamos. Veo ya bastante participación por aquí. Enseguida les damos lectura. Gracias a todos por estar al pendiente de este espacio, pero sobre todo por comunicarse con nosotros. Mensajes comerciales y enseguida regresamos aquí a Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram, el 33-11-55-19-62. ¿Qué fue lo más importante del fútbol internacional durante este fin de semana? Vamos con Jonathan Bravo y él nos lo detalla. ¿Cómo estás, Johnny? Buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes, Manuel, Frank y a todo el auditorio. Vamos con la información del fútbol internacional y todo lo que sucedió. Y es que en la Serie A, el Inter de Milán el día de ayer empata a un gol con el conjunto del Napoli. También en la Liga de Dinamarca, el Arcus empata un gol con el conjunto del Copenhague, en donde el mexicano Rodrigo Huertas no tuvo participación en otro de los encuentros que se llevaron a cabo el mismo día de ayer. Liga de España, el Atlético de Madrid le gana un gol por 0 al Mallorca, Real Valladolid y Atlético de Bilbao empatan a un gol, el mexicano Padilla se quedó en la banca, y el conjunto de la Real Sociedad le dio el segundo descalabro al conjunto del Barcelona, 1-0 gana la Real Sociedad. Premier League, Manchester United le gana 3-1 al Leicester City, y Chelsea y Arsenal empatan a un gol. Liga de Holanda, el Almere City pierde 4-1 con el conjunto del Feyenoord. Recordar que Santi Jiménez se encuentra lesionado. ¿Qué pasó el día sábado con la participación y con la sorpresa? MLS, el Atlanta United eliminó al Inter de Miami en Miami. Así es como lo escuchan. El invicto, el que va al Mundial de Clubes, el que ganó por la tabla general ser el mejor equipo del año, quedó eliminado de local. Leo Messi metió gol, pero el Atlanta United de Daniel Ríos, quien entró de cambio, ganó 3-2, y el Inter tendrá un año más para pensar y quedar campeón. Sí, quedó campeón como mejor equipo en la temporada regular, pero llevarse la copa no pudo, así que esperar un año más con este gran equipo y reforzar la cuestión defensiva, que es donde más sufre, así que queda eliminado el conjunto del Inter de Miami. Liga de Francia, París Saint-Germain le gana 4-2 al Angers. Liga de Holanda, el PSV Eindhoven gana 3-0 al Breda. El Chucky Lozano lesionado, no fue convocado. Superliga de Grecia, el AC Atenas gana 3-0. Orbelín Pineda entró de cambio. Serie A, Milan y Cagliari empatan a 3-0. Y el Derby de Turín, la Juventus se lo llevó 2-0. Liga de Portugal, el Abs contra el Estoril empatan a 0-0. Guillermo Ochoa fue titular, fue fundamental para este empate. Y SAC rescatan un punto importantísimo. Premier League, Brentford le gana 3-2 al Bournemouth, en donde Araujo, el mexicano, se lesionó, se tironeó, entró 7 minutos y en un sprint, en una persecución para tratar de recuperar la pelota, se tironea. Así que, a pesar de no venir a selección, el jugador está lesionado y veremos cuánto tiempo estará fuera. El Crystal Palace pierde 2-0 por el Fulham. Raúl Jiménez fue titular y puso asistencia para gol. West Ham y Everton empatan a 0-0. Edson Álvarez suspendido. El Brighton le gana 2-1 al Manchester City, no levanta el equipo de Pep Guardiola y ya son 5 puntos la diferencia con Liverpool, quien le gana 2-0 al Aston Villa. Bundesliga, Bayern Múnich gana 1-0. Liga de España, Real Madrid gana 4-0 al conjunto de los Osasuna, en donde acorta la distancia prácticamente a 6 puntos con un partido pendiente. Así que veremos qué pasa. Y por último, Liga de Rusia, Lokomotiv de Moscú gana 2-1. El Cachorro Montes titular y Dinamo de Moscú gana 3-1. Luis Chávez, el mexicano, mete doblete y le da el triunfo. Frank, Manuel, parte de lo que se vivió este fin de semana. Importante lo de Luis Chávez, quien mete 2.
Sí.
Prácticamente los seleccionados que vendrán o que están viajando o que ya están en México tuvieron participación, a excepción de Edson Álvarez, que está suspendido, y mala fortuna prácticamente lo de Araujo, quien si en los últimos 2 partidos venía jugando menos, ahora con la lesión hay que ver seguramente va a ser un desgarre o un tirón, porque se agarra la parte posterior derecha del muslo, la parte de atrás, cuando trata de hacer la persecución en una contra. Veremos qué pasa, pero compañeros, parte de lo que se vivió, y para mí no le damos mucha o no hablamos mucho de la MLS, y creo que la noticia de este fin de semana por la comparación de planteles es la eliminación del Inter de Miami en casa, en el nuevo formato, y por el Atlanta United, quien entró como play-in, entró como play-in ganando su pase en penales, y ahora fue capaz. Hay que recordar que el segundo partido lo empató de último minuto allá en Atlanta, lo ganó en penales, le dio la vuelta en los últimos 5 minutos, y hoy fue capaz, a pesar de ir abajo y jugar de visitante, en darle la vuelta a un equipo tan importante con las figuras que tiene el Inter de Miami y pasar sobre ellos en el último partido de la serie allá de visitante en la Florida.
Sí, sin lugar a dudas que es una gran sorpresa la eliminación tempranera, en este caso del Inter de Miami, de Lionel Messi y compañía. Y hay otro tema, Johnny, que también me gustaría escuchar tu punto de vista. La FIFA hoy da a conocer que se va a hacer el sorteo para el Mundial de Clubes el 5 de diciembre ahí en Miami. Le están poniendo toda la fiesta al Inter de Miami, a Lionel Messi, y ahí pues va todo de la mano. Acuérdese usted que fue invitado casi porque el presidente de la FIFA dijo, pues yo quiero que esté el Inter Miami, y entonces lo invitaron con un formato de 32 equipos para la edición del próximo año. Pero lo que yo quiero llegar con esto, ya hay 32 equipos calificados, solo falta conocer si el número 32 será el Atlético Mineiro o el Botafogo, de los dos brasileños. Pero lo que yo te quiero preguntar, ¿tú crees que se llegue a ese extremo de dejar fuera a León por la multipropiedad y por pertenecer, o porque tanto Pachuca como el León pertenecen al mismo dueño? ¿Se llegaría a ese extremo? ¿Tú qué has escuchado o qué has leído por ahí en las agencias internacionales sobre esta posibilidad de que a León no le permitieran participar en el Mundial de Clubes, a pesar de que, digamos, se ganó ese derecho por haber ganado un torneo de la CONCACAF, pero por el tema de la multipropiedad dejarlo fuera? ¿Qué tan real puede ser esto?
Mira, las reglas están estipuladas, está el reglamento. Yo creo que si la FIFA lo lanzó es porque lo va a cumplir. No creo que al último minuto diga, ay no, siempre no, siempre sí va León o siempre sí va Pachuca. La realidad es que hay que checar. Yo veo más viable un como prestanombre. ¿Sí me explico cómo? Un como prestanombre. Que un empresario de México a lo mejor pueda disque comprarlo, puede ser Elías Ayú, puede ser diferentes personalidades empresario de México, y a partir de ahí hacer ese movimiento y que se ha registrado en el Mundial de Clubes ante eso, ante un nuevo propietario. Creo que por ahí la movida puede ser. Yo la realidad es que de aquí al 5 de diciembre, que estamos hablando que quedan 3 semanas, 21 días, entonces si la FIFA lo va a hacer, creo que la noticia se debe dar en 3 semanas, porque no, lo que sí no creo es que vayan a decir Pachuca y León les toca tal grupo, y que en enero, febrero o marzo digan, ay no, va el América, que es el mejor rankeado que poder ir el América, si no va Pachuca o León. Va el América, pero no va Pachuca y no va León. Y hacer el movimiento. Yo creo que eso no se va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que veo más viable y lo que se puede manejar en México? Como un tipo prestanombres, que no sé, un empresario que se me viene a la mente, Elías Ayub, que Elías Ayub le diga a los Martínez, sí, yo te lo compro. Pum, se hace todo el trámite y pum, se registra bajo el nombre de Elías Ayub, León o Pachuca, propietario de él. Creo que esa puede ser una de las opciones que puede manejar, porque si la FIFA ya lanzó el reglamento y está estipulado muy claro que no puede haber dos equipos del mismo dueño, no creo que al último diga la FIFA, ah, sí, le vamos a dar permiso y el reglamento lo vamos a violar, porque a partir de ahí empieza mal la FIFA con el reglamento y la otra. Y sería peor que los pongas en el sorteo y que al final los des de baja. Entonces yo creo que Pachuca y los Martínez probablemente podrían manejar como un tipo prestanombres que se registre, y al final de cuentas te quitas de problemas. Creo que esa sería la solución más viable que se estará manejando, pero no sabemos en estas 3 semanas cómo lo va a hacer la FIFA.
Bueno, pues ya veremos definitivamente, el caso está ahí sobre la mesa, y yo, si cumple la FIFA realmente esta situación, estaría dando un golpe de autoridad y diciéndole a los grupos que tienen multipropiedad en el fútbol mexicano, va en serio. el tema de que no puedes tener más de un equipo, porque aquí en la liga pues no pasa absolutamente nada, hay varios grupos que tienen multipropiedad, pero sí, ya que le impidan participar a uno de los dos y concretamente a León por el tema de la multipropiedad, pues sería ahora sí que dar un golpe de timón y decir esto va en serio. Ya veremos qué ocurre. Gracias, Johnny, muy buenas tardes.
Pero, Manuel, por último, pero ¿sabes qué, Manuel? El manejo de la FIFA está mal. A ver, tienes un invitado de la MLS. ¿Por qué invitas al Inter de Miami? ¿Porque te va a generar más dinero o por qué lo haces? ¿Qué fundamentos lo tienes? ¿Por qué no pones al campeón de la MLS como el invitado especial? ¿Qué fundamentos hay para que el Inter de Miami gana? Fue el mejor torneo, equipo de la liga, está bien. Es el que te va a generar más dinero porque se puede reforzar el Inter de Miami, va a armar un cuadrazo el próximo torneo para ser campeón de la liga previo al Mundial, y eso le va a dar un golpe de autoridad a la liga de Estados Unidos, que seguramente eso va a pasar con refuerzos. Pero ¿qué fundamentos como la FIFA tienes para invitar al Inter de Miami? No hay fundamentos, fue el equipo de la temporada, no va a ser campeón. ¿Por qué no le das el premio al campeón de la MLS, que creo que sería lo más justo? Creo que no coinciden lo que hace la MLS y decir, ay sí, el sorteo es en Miami, juega Suárez, juega el Leo Messi, se habla que puede llegar Ramos, que puede llegar Neymar, ay, porque me va a generar mucho dinero, lo pongo a jugar un Mundial de Clubes. Creo que no son fundamentos como lo hizo tampoco la FIFA el invitado, pero bueno, priorizaron lo monetario y ahí está. Sí. Ahí está porque les va a resultar, porque el Inter va a armar un trabuco, si ya tiene un equipazo va a armar un trabuco más grande para el Mundial de Clubes y para ser campeón.
Sí, Gianni Infantino dijo, quiero a Messi en el Mundial y lo vamos a tener, así de simple y de sencillo. Perfecto, Johnny, gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, muy buenas tardes. Pues ahí está lo relacionado a este Mundial de Clubes. Por lo pronto, 5 de diciembre, el sorteo, nuevo formato, y pues ya veremos con este tema de la multipropiedad, reiterando que los equipos representantes de México para el Mundial de Clubes del próximo año, Monterrey, Pachuca y León, si la FIFA no dice otra cosa.
Y hay un principio que lo conocen mejor los abogados que nosotros mismos, que se llama irretroactividad. Dice que ninguna nueva ley puede afectar tus derechos adquiridos, que a mí me parece que la FIFA con este decreto está afectando los derechos adquiridos ya de los equipos que se ganaron deportivamente
en la cancha,
su pase en la cancha,
sí,
al Mundial de Clubes.
Estoy de acuerdo.
Y eso me parece muy grave, porque si tú vas a poner una competición como máximo órgano del fútbol, tienes que poner las reglas claras desde el inicio. Y no es posible que ya con los equipos clasificados, con su pase bien ganado en la cancha, luego salgas a decir que no se
tú
permite.
No puedes.
Que estoy de acuerdo, uh-huh, que hay que atacar la multipropiedad, sí, pero no puedes quitarle un derecho adquirido a un equipo que se lo ganó, y se lo ganó bien deportivamente en la cancha. Eso me parece muy grave.
Así es, vamos a ir a la pausa, pero lo vamos a dejar con el audio del presidente de los Panzas Verdes de León, que es Jesús Martínez Murguía. Él dijo, no tenemos nada oficial, pero vamos a apelar en caso de que así fuera la resolución de la FIFA. Dejamos el audio de Jesús Martínez Murguía y nos vamos a la pausa, y enseguida regresamos con más aquí a Tiempo Extra. Esto fue lo que dijo el presidente de los Panzas Verdes sobre esta posibilidad de que la FIFA les impidiera participar alegando multipropiedad.
Yo creo que lo más importante es esperar y confiar en lo que es la FIFA, ¿no? Que es el fair play, que lo que te ganaste en la cancha lo representes dentro de la cancha, ¿no? Cualquiera de los casos, nosotros estamos listos para, pues es que no es pelear, porque ya lo ganamos. Levantamos un título de CONCACAF que te daba la oportunidad de ir a un Mundial de Clubes, y nosotros lo ganamos dentro de la cancha, y ustedes saben lo que nos costó, ¿no?
Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Muchas gracias por su comunicación. Vamos a pasar a las llamaditas y los comentarios que usted amablemente nos ha hecho llegar antes de continuar con más información, pero antes tenemos saludos muy especiales. Hay fiesta el día de hoy y mandamos saludos muy especiales para la señora Rosa María Vázquez, mamá de Frank, y que bueno, pues sigue la fiesta, Frank, ¿o qué?
Sí, hoy es su cumpleaños, lo cual, bueno, le mando una gran felicitación a mi querida señora madre, que siempre nos escucha, Manuel, amigos.
Yo sé que radio escucha. Así,
ella es de las que se levanta con las noticias aquí de Notisistema. Todo el día está muy al pendiente de aquí, de la sesión de las noticias, lo cual, bueno, pues ese cariño después que yo vi que le tenía aquí a la radiodifusora. ¿Quién iba a decir que tiempo después aquí estaría yo también, no?
O sea,
muy, muy, muy interesante. Y bueno, un saludote a mi señora madre, la amo con todo mi corazón. Gracias por siempre apoyarme, mamá. Sé que me estás escuchando. Y mira, enhorabuena con el Cruz Azul. Mi mamá es cruzazulina de hueso colorado.
¡Qué
bueno,
regalo,
pues,
eh!
Ahí está el Cruz Azul, ajá, haciendo todo para ser campeón.
Mejor torneo, récord de puntos y el que al menos en este momento tiene más empaque y promete más. Digo, prometer no empobrece, ¿verdad? Pero al menos se ve que promete más con la posibilidad de ganar el título en el presente torneo. Todo puede pasar en la liguilla, pero qué buen regalo entonces para tu señora madre y también saludos para tu abuelita que
sí,
cumplió el
que
fin de semana.
Sí, también cumplió años el día de ayer precisamente y hasta allá, hasta Cocula, la tierra del mariachi donde está mi señora abuelita también. Así que, pues estuvimos de fiesta en la familia, Manuel, muchas gracias.
Bueno, pues señora Rosa María Vázquez, un abrazo y que siga festejando a lo grande su cumpleaños. Felicidades. Y vámonos con las llamaditas y los comentarios, porque afortunadamente, gracias a usted, hay bastantes. Nos dice por aquí, saludos de Jesús Gervasio, se viene el play-in, un premio a la mediocridad que se inventaron los directivos de la Federación Mexicana. Ojalá la gente no asista a los estadios y dejen de fomentar un torneo lleno de equipos mediocres. Saludos a los muerteros de Jalisco de parte de Jesús Gervasio. Saludos.
Juan Manuel Delgado, para mí Chivas una vergüenza este partido. Saludos.
Sí, perdió contra San Luis, caray. La verdad es que dejó no grato sabor de boca, fue abuchado por sus aficionados que, como ya lo decías, Frank, pues le respondieron con muy buenas entradas a lo largo del torneo y no pudo, simple y sencillamente. Solo al arranque del segundo tiempo creo que fue dueño y dominó el partido, pero fue muy poco. Si acaso 14, 16, 17 minutos donde impuso condiciones en el arranque del segundo tiempo. Todo lo demás estuvo trabado y ya en la recta final el San Luis a lo que vino, esperar un error de la saga y así fue como les clavó el gol, marcó la diferencia y se llevó los 3 puntos y Chivas se quedó pues ahí milando nada más. Dice por acá, buenas tardes, gran torneo de Chivas, nadie sabe cómo va a jugar, cuando todos piensan que va a ganar, pierde, piensan que va a perder y gana, ningún equipo sabe cómo jugarles, Chivas, equipo del misterio. Saludos JSM, que él siempre le ve lo positivo a las Chivas, pero yo para mí el Guadalajara dejó escapar la clasificación directa en la derrota frente al Puebla.
No, y además si le sumas las derrotas con Atlas en casa y ahora está con San Luis en partidos que quizás en el papel no debías de perder. Ajá. Me parece que bueno, Chivas no tiene argumentos para pelear en la siguiente fase, o sea, puede por ahí encontrarse un buen partido contra Atlas, ganarlo, pero parece que no tiene más argumentos sólidos en la cancha para poder demostrar otra cosa, ¿eh?
Uh-huh. Jefe Frank, buenas tardes, soy Fernando Lara. Aunque Chivas perdió, ando muy contento porque Toluca le dio un baile al América, no más 4, y a mi papá Juan Lara y a mi compadre Oscar García, como dicen los Tigres del Norte, se les borró la sonrisa. Entonces Fernando los manda a saludar tanto a su papá Juan Lara y a su compadre Oscar García.
Abrazo y saludos. Por acá también Manuel Medina Aguilar. Tocayo, al América se le apareció el diablo y pensaron que iban a jugar contra Santos, Mazatlán y Pachuca, pero los pusieron en su realidad. Posdata, ¿y el tricampeón, apá?
A ver si llega, ahorita ya no se ve tan probable, pero quién sabe. Óscar Andrés Arellano, buenas tardes señores, Emanems, ya supieron que en la Liga Argentina hoy debutó un influencer de nombre Sprint en el Deportivo Riestra, jugó un solo minuto, es como si el Wherever Tomorrow jugara con el América, la Liga Argentina haciendo el ridículo últimamente, dice Óscar Andrés Arellano. Óscar, y más que el ridículo, te comento que el fin de semana, el sábado por la noche, para ser exactos, fueron asesinados dos integrantes de la Barra Brava del Rosario Central. Allá se llevan las cosas muy en serio y terminó precisamente con una bronca a balazos y hubo dos fallecidos. Entonces, pues ojalá estas cosas no se copien por allá del fútbol argentino, donde se trajeron las barras y lamentablemente, pues algunas situaciones últimamente que están pasando por allá muy, muy lamentables.
Por acá Sergio Macías, ya hicieron pedazos a Chivas, mejor ya no jueguen, y del América perdió 4-0 y no comentaron
no más.
Nada.
Ahí vamos, bueno, ahí vamos, chance, y ya, chance, ya mencionamos también que el diablo nada más le metió 4 al América. Buenas tardes, acá en mi barrio hay 2 muy buenos delanteros matones, por si les interesa las Chivas, saludos de Rogelio Contreras.
Por acá también Rigoberto Tapia, saludos Frank, escuchando, eres muy americanista, ¿por qué no das por hecho que el América va a pasar?
¿Quién da por hecho?
Caray, soy... ¿Qué dice Rigoberto que soy americanista?
Ajá. No, pues más bien, no sé, o sea, lo mencionabas como una posibilidad de que cualquiera de los dos equipos de aquí de Jalisco, ya sea el Atlas o en este caso Chivas, que pasaron la siguiente fase, se podrían enfrentar con las Águilas del América. Está dentro de las posibilidades, pero el hecho de que vaya ya a la frontera a jugar contra Tijuana es todavía otro extra que se le carga a las Águilas del América. O sea, ninguno de los cuatro involucrados tiene en este momento su pase a la liguilla por el
tiene
título.
Tiene que jugarlo, ¿no? Ese partido.
Y se complica doblemente para el Chivas y Atlas, porque están abajo y tienen que disputar todavía dos partidos. Mientras que América y Xolos están en la posibilidad que con un juego,
a un solo juego, sí,
se convierte ya en el número 7. Y ya el 8, pues tendría que el perdedor de aquella serie enfrentarse con el ganador de Chivas y Atlas.
Y en el análisis que hacíamos, es un análisis a final de cuentas, ¿no?
Posibilidad.
Es una posibilidad. Tijuana de estos cuatro equipos es el mejor posicionado. ¿Por qué? Porque juega en casa y seguramente va a jugar con todo su plantel contra un América que llegará diezmado porque sus jugadores, insisto, van a llegar de fecha FIFA, por un lado. Entonces parte como gran favorito Tijuana, y dentro de ese análisis que hacíamos, en el segundo partido América en teoría sería local. Si no pasa en el primero, América sería local en el segundo y recibiría a un Chivas o Atlas, uh-huh, que pocos argumentos futbolísticos han brindado.
No convence ninguno de los dos.
Así es.
Mejor cancelar la cita, es demasiado tarde, dice por acá. Bueno, yo creo que era para otro programa. Bueno, saludos. Hola, chamacos, M y F. Saludos desde Palmdale, California. Manuel, Frank, Chivas triste, pero es la realidad. Equipos sin alma, juegan como zombies. Chivas no tiene nada que hacer en la liguilla. Falló con un Puebla, con Pumas, y para rematar, perdió contra San Luis. Es imperativo una limpia total en el club. Yo sugiero una globalización. Soy Salvador Tapia. Saludos hasta allá, hasta California.
Por acá Enrique Navarro, me tocó ver el juego de León a un jugador salvaje, bestia. No debería estar en León ni en nuestra patria. Terrible que pase eso en nuestro fútbol.
Sí, se refiere a Steve Mendoza. La verdad es que lo expulsan. Había anotado un gol. Lo expulsan. Pero se va más que molesto. Se volvió loco, es la palabra. Y se encuentra un balón ahí en su trayecto y le pega con todo, con la intención de estrellarlo en la banca del equipo. Y luego iba echando prácticamente lumbre, así como. Iba realmente vuelto loco, y todavía de la tribuna un aficionado que estaba ahí en las primeras filas le aventó, seguramente eran hielos o algo así de la bebida que tenía. No, se le deja ir y ya lo agarraba. Entonces tuvo que intervenir el inspector autoridad. Se volvió loco este jugador de los Panzas Verdes de León, y algo que en pocas ocasiones se ve. Por ejemplo, retomando también algo que no le entiendes, como el escupitajo de Héctor Herrera, no directamente hacia el árbitro, pero sí respondiéndole, el árbitro se vea volteado y hacia donde estaba el árbitro, que le costó que lo van a dar de baja del Dinamo de Houston.
Sí, de hecho ya prácticamente
no entra en planes para el siguiente torneo, ¿no? Entonces, para que vea usted, pero sí son cosas que a veces no se entienden, traen la cabeza en otro lugar o se desconectan en esos instantes. Y en otra jugada previa, en ese juego de anoche entre León y Monterrey, es expulsado el jugador argentino de los Rayados del Monterrey, que en este caso hablamos de Lucas Ocampos. Bueno, el chistecito, tiene una dura entrada de Edgar Guerra, de los Panzas Verdes. Le llega con todo y este reacciona de forma violenta también. El árbitro los expulsa a los dos. Bueno, por esta haber perdido la cabeza, Lucas Ocampos se va a perder la serie ante los Pumas. Mínimo castigo mínimo de 2 partidos, y con esto ya no podrá disputar al menos esa fase de la liguilla en la que su equipo en este momento tiene como rival a los Pumas.
Y que hablando de los jugadores más rentables quizás de Rayados de Monterrey, Lucas Ocampos debe ser uno de ellos, ¿no?
Sí, o sea, porque se incorporó hace poco tiempo y fue muy redituable.
Resultado,
¿sí?
Entonces,
pero perdió la cabeza.
Ahí está algo lamentable para Rayados, ¿no? Que dentro del análisis, que también pudiéramos incluir a Rayados, creo que queda por debajo de lo que se esperaba por el plantel. O sea, Pumas queda por encima de Monterrey, Pumas con un plantel mucho más inferior que Rayados. Y digo, se quedó a solo un gol Rayados, ¿no? Si hacía un gol más, se ponía por encima de Pumas. Y bueno, Pumas me parece que también hay que aplaudir el gran torneo que hizo, ¿no?
Sí, yo creo que clubes que sorprenden al menos hasta este momento en el presente torneo, Pumas es uno de ellos. San Luis,
por supuesto.
San Luis, o sea, con lo que tienes, y hasta los Xolos de Tijuana también. Haber quedado por encima de las Águilas del América no es cualquier cosa. Pero yo en los Xolos de Tijuana veo un cambio de actitud y veo...
Completísimo.
De Juan Cambios. Entrenadores que llegan a cambiar totalmente la escenografía a pesar del plantel tan corto que tiene.
Porque Xolos de Tijuana, desde que se instauró el play-in o el repechaje, uh-huh, no había clasificado ni siquiera a esa fase.
No lo había alcanzado.
No había alcanzado esa instancia. Ajá. Bueno, llegó el profesor Osorio y ahí está el cambio, sobre todo de actitud, porque no es un equipo que se haya reforzado en gran manera.
Así es. Dice por acá: hola, mis hermosos licenciados, ya sabrás lo triste que estoy con la goliza que los Diablos le pusieron al AME. Ya no sé qué me duele más, si la pérdida del América o que tú no me reconociste cuando faltó Martín. Te dije que Antuna andaba muy feliz porque iba a ser campeón. Ya sabes que me estaba burlando de Uriel Antuna. Y tú me contestaste: señora María Antuna, ya andaba con los Tigres. Y pensé, ahora no me reconoció. Pues Manuel, ya sabes que nada más estoy atenta de la Antuna. Jaja, saludos. Sí, señora Mari Luna, al final, de hecho, se me quedaron algunas llamadas y sí recuerdo que me hice bolas ahí en su comentario. Pero le mandamos un saludote, señora Mari Luna. Y claro que la reconocemos y que además se pone en contacto con nosotros. Sabemos que su gran ídolo se llama Uriel Antuna. ¿No es cierto? No lo puede ver.
Saludotes a la señora Mari Luna, que siempre está al pendiente aquí de Tiempo Extra. Alfredo Torres Manzano: el clásico Chivas contra Atlas va a estar bueno, los dos están igual, a ver quién gana. Pues yo creo que los dos están igual de mal, ¿no? O sea, en ese sentido, pues quizás sí vayamos a ver algo de espectáculo, ¿no?
Vamos a ver. Salud, Manuel y Frank. Y te pregunta Frank: ¿hoy no le tienes tanta confianza a las Chivas? Te pregunta José Luis Nuño.
Pues es que hemos hecho, estimado José Luis, el análisis, ¿no?, de lo que ha pasado jornada a jornada. Y hemos mencionado aquí en este programa a lo que aspira Chivas, del análisis que hacemos después de cada partido, después de cada jornada. Lo comentábamos en un principio, José Luis: Chivas no le ganó a ninguno de los equipos que están clasificados a la fase final. Uh-huh. A ni uno, ¿eh? Entonces, ¿cómo,
más argumentos
cómo,
que
cómo
esos?
Puedes competir?
Claro.
¿Cómo puedes tener o llegar a una liguilla sabiendo que en todo el torneo no les ganaste a ninguno?
Sí, yo para mí llega entre muchas dudas y no es muy convincente, pero este es un torneo aparte y vamos a ver primero este gran paso del play-in y luego ya instalarte dentro de los 8 finalistas. Tenemos que hacer una pausa comercial, ya hasta nos retrasamos un poquito. Señora Rosa María Vázquez, reiterando el saludo, si no está escuchando, ya nos pone por acá que está escuchando y te manda saludos y para todos en Tiempo Extra.
Excelente, abrazote.
Igualmente, mamá. De aquí para allá. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted, gracias por su comunicación. Pues vamos a irnos rapidito, Frank, con sí, la intención de terminar mensaje, con todas sí. Las llamadas, ¿no? Sí. Dice por acá: el gol de León muy limpio, muy claro, sin ninguna duda. Atentamente, Sergio Segura, lo que nos comenta. Saludos, Sergio.
Salvador Navadías: Manuel, no te hago un lado, Frank, es un comentarista muy bueno, y Martín también, excelente el programa. No sé a qué te refieres, Salvador. Pero gracias, digo, creo que aquí hacemos
sí, todo el... Sí, no, pero no sé por qué de hacerlo de un lado, ¿cómo está la cosa?
No entendí, a ver si nos aclara un poquito. Todos los equipos son buenos y le echan ganas, de ahí deberían de ponerse las pilas los jugadores, porque si no, pues es su trabajo.
Claro.
Y yo creo que se refiere también, mi amigo Salvador, al tema de la actitud en cuestión de Chivas, ¿no? O sea... cuando pones en tela de juicio la actitud de los jugadores y que no valoran quizás el equipo donde están y el trabajo que tienen, porque dan ese rendimiento en la cancha, claro. me parece muy lamentable, ¿no?
Sí, sí, sí. Buenas tardes, señores del deporte. Están volados los chivermanos porque Chicharito anotó 2 goles de fantasía, pero en fuera de lugar, dice Héctor. Saludos.
José Márquez, saludos. Manuel, Frank, los estoy escuchando como todas las tardes. Abrazote, José.
Dice: no se crea, mi Frank, le vamos todos a Chivas, América, Atlas, Leones Negros, y el que caiga, que juegue bien, se le reconoce, y el que juega mal, se le critica, dice De Seco. Bueno, saludos.
Por acá, Ricardo Santillán, saludos. El programa no es Tiempo Extra, es Tiempo Chivas, solo hablan de Chivas, habiendo tantos equipos tapatíos. Chivas tiene años siendo un equipo mediocre. Manos de los Vergara.
Bueno, saludos, buenas tardes, señores de Tiempo Extra. Oigan, hablando de influencers en el fútbol, en Chivas juega uno llamado Chícharo y mi Tepa a punto de ganarle a Chivas Junior, que es el tapatío. Si jugaran un partido Chivas grande contra el Tepa, casi casi ganaría el Tepa. Saludos de Carolina del Norte, nos dice Luis. Saludos allá en Charlotte. Pues ahí está el duelo entre Tapatío y los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, después de que el Tapatío superó y dejó fuera al Tepatitlán. Emilio Osuna: buenas tardes, muchachones, pues aquí agüitado porque perdió mi Super Dorados, aquí sigo con mi tristeza, acabándome mi ceviche. ¿Gustan? Provecho. Mira, se ven muy ricas las tostadas, pero sí, desde ayer nos mencionaba que le iba a los Dorados. Iban ganando la serie, pero el Atlante, con goles en la recta final, le dio dio la vuelta y finalmente dejó fuera a los Dorados de Sinaloa, y el Atlante, pues que es de los favoritos, ya está instalado en las semifinales, va a enfrentar al Celaya en la Liga de Expansión. Dice, buenas tardes, soy Pedro Gómez del sitio 90 de Taxis La Experiencia. Manuel, ¿dónde está Martín? ¿Será acaso que está preparando sus apuntes para su participación en el programa de la televisión? Saludos, Manuel y Frank, excelente desempeño de los dos. Bueno, pues los lunes no viene Martín y seguramente que sí anda en eso de lo que nos comentas. Saludos.
Por acá también, buenas tardes, soy el señor Ernesto López, nomás para comentarles que es preferible que ahorita que haya perdido el América entrar al play-in, pero para posteriormente hacer buenos partidos y quiere volver a ser campeón, si no, pues los demás también tienen derecho, y acuérdense que se pierde, se gana y a veces se empata. Y respecto a los comentarios del arbitraje, ¿cómo se ve que a fuerzas quieren que gane en Monterrey o que metiera otro gol?
Se portaron
feo los árbitros con el León y aparte también con el Puebla, pero bueno, ese es el arbitraje que tenemos y que... eso nomás dicen que le ayudan a la América.
No es que nosotros querramos o no, estamos comentando lo que ocurrió y que el arbitraje estuvo mal para los dos lados y que la reacción sobre todo del jugador de León, Steven, dejó muchísimo que desear, nada más. O sea, el árbitro estuvo mal, pero para los dos lados, y sí, muy lamentable que un futbolista profesional pierda los estribos de esa manera como lo hizo el jugador de los Panzas Verdes de León. Buenas tardes, Manuel y Frank, aquí Bruno. Puras penas con las Chivas y Atlas, cuando tuvieron que aplicarse no lo hicieron y ahora puras vergüenzas, pareciera que les pagan 3 pesos, le echan más ganas los de la Liga Femenil, así ganarán al menos, peor arriba las Chivas, aunque ganen, dice por aquí Luis Vázquez, José Luis Vázquez, saludos.
¿Qué pasa si los equipos quedan empatados en el play-in? ¿Se van a penales o pasa que está el que está mejor posicionado en la tabla? Dice Luis Torres.
Bien, muy buena pregunta, mi estimado, pero pues recordemos que es a un solo juego y aquí ya no, la posición en la tabla,
ya no importa. Aquí es, o sea, a penales el
tienes
empate.
Tienes que marcar diferencia.
Sí.
Tienes que marcar diferencia para poder asegurar tu pase a la siguiente instancia. Entonces, recordamos, partidos de play-in, el 7, que es Xolos de Tijuana, enfrentará al 8 y se juega, como es a un solo partido, en la casa de los Xolos. Probablemente el miércoles o jueves 21. Hay que estar al pendiente a ver qué dice la Liga MX por estos partidos que tienen los jugadores del América con la selección y de todos los equipos. Y luego ya para el otro partido, el 9, que es Chivas, estará enfrentando al número 10, que es el Atlas. El ganador del primer duelo entre el 7 y el 8 se convierte en el número 7 de los que van a la liguilla. Y el número 8... o sea, el perdedor de ese duelo estaría enfrentando al ganador de Chivas contra el Atlas, para convertirse entonces el ganador de esa serie en un tercer partido, en el octavo invitado a la liguilla.
Y en el rival de Cruz Azul, ¿no? Ese último.
Sí, porque vas a terminar, boleto. No te da, ¿sí?, para otra posición, estarías terminando como número 8, y entonces el 1, que es Cruz Azul, enfrentaría al 8, y así sucesivamente.
Sí, ¿no? Y también, bueno, hay que ver cómo llegan los seleccionados. En el caso de Atlas, con Camilo Vargas, su hombre más importante, que también seguramente acudirá con la selección de Colombia. Y en el caso de Chivas, pues vamos a ver también, aunque no tienen mucha actividad, pues qué tanto les puede afectar, ¿no? Pero yo creo que en Atlas afecta más, digamos, el viaje que pueda hacer Camilo, ¿no? En el caso de América ya lo comentábamos, son más jugadores, y Tijuana, que no tiene prácticamente seleccionados, que por eso parte como gran favorito, lo que comentábamos dentro de este análisis.
Ya,
¿no?,
mañana hablaremos del tema de la selección nacional. Recordarle nada más entonces que hoy se definen los últimos 3 semifinalistas de la Liguilla Femenil. América frente a Chivas, va perdiendo América 4-1, luego tenemos el duelo de Monterrey frente a Toluca y Tigres contra Pumas. El tiempo se nos termina, gracias, pásela bien.
A comer, a cenar, hasta luego.
Adiós.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.